Primero que todo, quiero darle la bienvenida a la iglesia. Estamos, hoy es el día sábado, estamos haciendo el estudio del libro de Deuteronomio. Estamos en el incremento número 132, como lo tienen en la pantalla. Benditos aquellos que vienen a conocer la palabra de Dios. Ese es el deseo divino, que sus hijos conozcan su palabra. Y las bendiciones que vienen a aquellos que están dispuestos a recibir la palabra de Dios son enormes. Son enormes porque no todas las personas que creen en el Señor Jesucristo crecen, se ponen en un sistema de crecimiento espiritual que se requiere. Dios hace la provisión divina. Dios provee el pastor preparado para enseñar la palabra de Dios. El resto lo hace la persona. Y quiero que sepan que el pastor llega a ser parte de lo que nuestro Señor hace para dejarle saber a la persona que Él hizo la provisión, que Él tenía la persona lista para hacer la enseñanza, simplemente que el libre albedrío de la persona no se presentó a escucharla. Y eso es muy interesante porque siempre Él da. Recuérdense que la política divina es que Dios primero da y después pide. Entonces él tiene pues todo lo necesario para que nosotros logremos el objetivo. La plenitud del Espíritu Santo, que es necesaria, que se logra a través de la confesión de nuestros pecados. La palabra de Dios, que es la Biblia, inspirada por el Espíritu Santo a través de los hagiógrafos, que fueron los que escribieron las enseñanzas, y sale por medio del Espíritu Santo. Y es enseñada espiritualmente, por medios espirituales, y ese es el motivo por el cual nosotros, antes de iniciar, hacemos uso de 1 Juan 1:9, que nos dice, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Vamos a tomar un minutito para hacer uso de esa provisión divina y le damos inicio a esta clase. Amado Padre, en conjunto te damos las gracias por este enorme privilegio que nos das de permitirnos atesorar tu poderosa palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete con todas estas cosas que vamos a estudiar y te pedimos que en nosotros todo sea para la gloria y la honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén. Bien, saben que las Escrituras nos exhortan a crecer espiritualmente y nos dicen no se adapten a este sistema, al mundo, al sistema actual. Más bien transfórmense mediante la renovación de sus mentes para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Entonces, ese es el mandato divino y eso es lo que estamos haciendo. En estos momentos estamos haciendo el estudio de Deuteronomio, capítulos 9, versículo 1 al 29. Estamos viendo precisamente lo que es el corazón del examen de la victoria militar y de la autorrectitud. Dos temas que son interesantes porque uno va en contra del otro, lo que es la autorrectitud, que pasa a ser el meollo del examen, probar a la persona para que no se sienta que sea él el que está haciendo las cosas, sino que la provisión divina siempre se manifiesta y siempre está ahí. Pero el problema que tiene el ser humano es que cuando comienza, las cosas son normales, la persona trabaja, tiene éxito, logra el objetivo, se siente iluminado, tiene capacidades, tiene estabilidad, se presenta a trabajar, hace las cosas adecuadas, entonces muy pronto comienza a pensar que es por él mismo que las cosas ocurren, que él tiene esos ascensos en la corporación en la que está o en el negocio que tiene, debido a él, debido a que él es una persona recta, una persona que tiene todo lo necesario y por eso tiene que recibir las bendiciones. Pero nos vamos a dar cuenta de que el asunto es que Dios es el que está manteniendo toda la estructura para que esa persona pueda ser bendecida. Entonces ese es el examen que estamos viendo. Ya nosotros sabemos entonces que la única, perdona, permíteme pasar estas notas mías que tengo aquí, que la única manera que se va a desmantelar la maldad del sistema cósmico, yo se los he presentado con 5 diferentes logotipos, lo que es el sistema cósmico de Satanás, con el cual él gobierna el mundo. Eso ha existido desde los tiempos de Deuteronomio. Siempre Satanás está promulgando sistemas para derrocar al ser humano y para conquistar su corazón y desviarlo del camino de Dios. Ese es su objetivo, que nosotros no pensemos en el Señor, sino que pensemos en las cosas temporales, naturales y finitas. ¿Por qué? Porque nosotros con los 5 sentidos lo podemos lograr, lo podemos ver, lo podemos palpar, lo podemos oler, podemos ver las recompensas que vienen del sistema cósmico y pensamos que viene por nosotros porque eso es lo que nos hace pensar él. Entonces, este sistema tiene que ser desmantelado, pero nosotros sabemos que solamente con la llegada de Jesucristo y el establecimiento de su reino va a ser desmantelado. Eso significa que todas las mentiras que nosotros escuchamos el día de hoy, como la paz mundial, la hermandad mundial, que vamos a estampar la guerra, que nosotros vamos a eliminar las enfermedades, que vamos a eliminar las hambrunas. Eso nunca va a ser posible en el transcurso de la edad de la iglesia y mientras Satanás esté gobernando el sistema cósmico. ¿Okay? O sea que, primero que todo, eso a nosotros nos quita de arriba una gran porción de lo que ocupa nuestro tiempo, porque resulta que la religión ocupa a las personas tratando precisamente de arreglar el sistema. ¿Se dan cuenta? Es muy sutil porque, claro, se está hablando del prójimo, se está hablando de personas necesitadas, se está hablando de que a quién le gusta la guerra, a quién le gustan las enfermedades, a quién le gustan las personas con hambre, a nadie. Entonces es algo que él utiliza para que la persona se enrede en eso y no conozca la palabra de Dios, sino que esté constantemente produciendo, pero está produciendo obras de bien humano, obras muertas, obras que no son recompensables. Ese es el sistema cósmico, eso es lo que tiene Satanás a su disposición para engañar al mundo entero. Y así lo dice la palabra de Dios, él engaña al mundo entero. Ahora, los que tienen el conocimiento del misterio, ¿okay? Ya hemos visto la palabra misterio, que viene de la palabra musterio en el griego, que quiere decir la información que tienen las personas iniciadas dentro de un grupo, que solamente ellos conocen la verdad, porque son los que tienen el privilegio de estar ahí para recibir esa verdad. Y eso es lo que utiliza el apóstol Pablo para diseñar lo que es la iglesia. Solamente los de adentro conocen lo que es la verdad. Y nos dice, tú sabrás la verdad y la verdad te hará libre. ¿Libre de qué? Del sistema cósmico. No quiere decir que te vas a desvincular del sistema cósmico porque aquí vivimos. Pero los enredos del sistema cósmico, absolutamente. Y vas a entender las cosas nítidamente. Todas las artimañas políticas, todas las cosas que existen en el mundo, que los hombres siempre están utilizando artimañas para poder llegar al poder y mantenerse arriba. Todo eso lo vamos a descubrir a través de la palabra de Dios. Y nos aleja de eso. O sea que el corazón es donde existen todas estas cosas y por eso nosotros tenemos que conocer la palabra de Dios. Y ese es el motivo por el cual Dios quiere que nosotros crezcamos. Para conocer, para quitarnos arriba la parte invisible que nosotros no entendíamos anteriormente, para entenderla claramente. Entonces, el reino milenario va a ser administrado por el cuerpo de creyentes resucitado, el cuerpo de creyentes cuyo corazón estuvo con el Señor, y entonces tenemos que ver este asunto del corazón humano y su disposición para servir al Señor. Porque son aquellos que sirven al Señor con su corazón, como le está diciendo a Deuteronomio, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu alma y con toda tu fuerza. Bueno, para hacer eso tienes que conocerlo. Y te vas a dar cuenta de lo perfecto que es el Señor y vas a estar dispuesto para hacer eso. Ese es otro de los motivos por el cual yo le cité ese libro titulado El Corazón Coherente. Interesantísimo el estudio que se ha hecho a través de este libro, pues, y pudimos ver que el corazón se puede comunicar en cuatro formas. El corazón se puede comunicar en cuatro formas y aquí se las pongo en la pantalla, perdón, a ver si esto, ¿por qué no está aquí? Aquí está, el corazón, ya sé por qué, porque esto no está puesto en su máxima esplendor. Aquí tiene que estar así, ahí sí se va a ver. Es que no podía rastrear bien esto. Ahí lo tienen ustedes entonces. El corazón se puede comunicar de estas cuatro maneras y claro está, aquí le estoy dando el resumen de lo que nosotros hemos visto hasta el momento, el resumen. Entonces, permíteme, tengo un par de problemitas aquí que los quiero limpiar. Entonces, primero que todo, neurológicamente, y eso es a través de la transmisión de los impulsos neurales que forman parte del sistema nervioso, uno. Segundo, bioquímicamente, a través de las hormonas y de los neurotransmisores. Este es el sistema que Dios ha diseñado internamente en el cuerpo humano. Biofísicamente, el corazón también se comunica, y energéticamente a través de los campos electromagnéticos, porque el corazón genera un campo electromagnético, y a todas las células que también operan en forma eléctrica en nuestro cuerpo. O sea que hay electricidad en el corazón y en el cuerpo humano, y de ese campo de transmisión electromagnética es cómo funciona el corazón. De manera que el corazón no simplemente es un órgano casual, Dios lo diseñó de una manera extraordinaria y se comunica con el cerebro a una velocidad de 1860 millas por segundo. ¿Oyeron eso? Es la velocidad de la electricidad. Y eso es casi instantáneo. El corazón está en comunicación con el cerebro instantáneamente. Nosotros no podemos contar la velocidad con la cual esto va. Entonces, casi instantáneamente. O sea que cuando la Biblia dice corazón, todavía no sabemos pues todo lo que está haciendo, pero es una computadora menor que está atada a una computadora mayor, que es el cerebro, y que se comunica mutuamente a alta velocidad, la velocidad de la electricidad, o sea, 1860 millas por segundo, que de paso es 100 veces menos que la velocidad de la luz. O sea que la luz se comunica a 186.000 millas por segundo. Entonces, de acuerdo con esta investigación, el cerebro está operando a su máxima eficiencia cuando el corazón y el sistema están coordinados en un ritmo. Muy interesante, porque ellos lograron definir cuál era el ritmo, y el ritmo óptimo, que parece ser verdadero, es el de 0.1 hertz o hercio. Y, como les dije, eso parece ser lo que las ondas alfa del cerebro les gusta, también a los otros órganos parece gustarles, y es calmante, es analgésico y permite funcionar de una manera apropiada. Muy interesante, porque Dios ha diseñado las cosas para que el hombre lo pueda medir. El corazón se puede medir. Entonces, les digo todo esto para indicarles que el corazón físico que tenemos nosotros tiene un campo de influencia a través de todo nuestro cuerpo. Está ligado a todo el cuerpo, suministra a todo el cuerpo oxígeno, es un algo impresionante, bombea, está constantemente en comunicación con el cerebro, y los pensamientos del cerebro afectan al corazón. Es interesante. Entonces, es algo maravilloso ver cómo todo esto funciona. Y esto, pues, irradia sus ritmos hacia afuera. Ahora fíjense en esto, porque yo creo que este es el motivo por el cual Dios se mantiene utilizando esta palabra corazón. El corazón irradia sus ritmos hacia afuera para que todo el estado interno pueda ser medido con un estandarte externo conocido. O sea que se puede medir. El corazón físico se puede medir, y las personas que estudian estas cosas saben cuál es el ritmo óptimo, y la deviación del ritmo óptimo deja saber a la persona que está entrenada qué tipo de problemas tiene el corazón, o si el corazón está en un sistema de arritmia, o sea, no tiene el ritmo adecuado, no está latiendo con los hertz que son, y se sale y se dispara, y eso quiere decir que algo no está disparando lo que tiene que disparar en el corazón para que funcione de la manera correcta. Otra de las cosas que puede causar arritmia, que es la velocidad excesiva del corazón también, es mucho café. El café, con su química, tiene asuntos dentro de sí mismo que hace que el corazón se acelere. Hay cosas que tú puedes tomar que aceleran el corazón. Hay medicinas que tú puedes tomar, por ejemplo, las medicinas que se utilizan para el asma pueden restringir el fluido de la sangre en las venas y en las arterias, y eso hace que el corazón lata más fuerte y suba la presión. O sea que todo eso se puede medir, porque el diseño divino lo hace de esa manera. Entonces, aquí podemos medir el rédito del corazón y lo que está haciendo, y darnos cuenta qué tan lejos estamos partiendo del mismo. Un hertz o hercio, o 10 veces por segundo, es el ciclo óptimo. Y si llega a ser vastamente diferente, entonces el caos está gobernando dentro de la persona, y si estaba cerca de ese estandarte, entonces es un sistema en función coordinado. Está en el punto adecuado. Ahora, esto significa que hay un estándar objetivo por medio del cual el estado interno total puede ser medido. Les digo esto porque en la parte física puede ser medida, pero en la parte espiritual Dios también la puede medir. Y el único que la mide en la parte espiritual es Dios y tú mismo. Pero para medirlo tienes que tener los estándares divinos. ¿Te das cuenta? Tienes que conocerlo. Por eso es tan importante conocer la palabra de Dios. Porque si no los tienes, sí vas a tener ciertos conocimientos que ya han sido puestos en tu propio corazón desde niño, desde que naciste. Pero los otros tienes que aprenderlos, que son las normas de los principios, porque Él ha diseñado todo para que tú puedas poner la información divina y recibir la programación divina que te permite saber a ti qué es lo que está ocurriendo dentro de tu propio corazón. Entonces, y fíjense entonces que aquí en la Biblia tenemos muchos versículos en el corazón. Significa entonces que ese estándar objetivo es el que utiliza Dios para que el estado interno total pueda ser medido. Ahora, si eso es verdad del corazón físico, entonces tenemos un paralelo interesante, y eso es lo que vemos en los próximos 4 versículos. De estos tenemos docenas, pero yo quiero que ustedes vean estos 4 versículos, y vamos a pensar acerca de lo que estos 4 versículos nos están diciendo a la luz de lo que ya hemos visto acerca del corazón físico. Por eso quería presentarles esa parte para poder hacer la analogía correcta. Ya tienen eso, ya se dan cuenta que esto puede ser medido de una manera muy, muy fija, muy firme, muy, muy precisa. Entonces también el corazón espiritual puede ser medido. Entonces, estos derraman entonces la luz acerca de lo que ya hemos visto en el corazón físico. Entonces, lo primero que vemos, así como el agua refleja el rostro, recuérdense que esto, en el mundo antiguo el agua también era utilizada como un espejo. Y aquí tenemos en Proverbios 27, 19, que nos dice, como el agua refleja el rostro, así el corazón del hombre refleja al hombre. Entonces aquí nos está dando los estandartes por medio de los cuales Dios puede medir. Y claro está, es como decir que si tú quieres verte en un espejo, entonces tu corazón eres tú. Y ese es tu estado espiritual. ¿Se dan cuenta? Entonces, ese es el motivo por el cual ahora nosotros tenemos estos otros versículos, que son repetidos a través de la Escritura, e incluso hasta el Nuevo Testamento. ¿Qué es lo que ve Dios cuando nos escudriña? El corazón espiritual, el corazón pensante del hombre. Eso es lo que Él escudriña. Y claro está, esto, ahora piensen en esto, pues, está mirando al corazón, y ahora piensen en ese, pues, supongamos que están en un lugar donde están examinándoles el corazón, y está el técnico que está viendo todo. Te pone los aparatos necesarios para empezar a medir, un examen profundo del corazón, no simplemente el latido, sino más profundo. Y claro está, todos nuestros órganos está haciendo, él quiere ver, saber qué está haciendo el corazón con nuestros órganos, o sea que te ponen no solamente aquí en el corazón, sino te ponen en varias partes de tu cuerpo, te ponen ciertos sensores que permiten darle la información a la computadora que está midiendo todo lo que está ocurriendo internamente en la persona. Entonces, y ahí está sentado enfrente de una máquina, ese señor, y trata de decir cuál es el pulso, cuál es la modulación de esto. Ah, dice, es 0.1 hercio, pues bien, estamos cerca del óptimo, él puede ver estas cosas y de esa manera él puede ver si esa persona está, su corazón está funcionando bien, y eso es vital para los demás órganos. Ahora, aquí vemos nosotros que en Jeremías, la palabra de Dios dice en el versículo 17, capítulo 10, yo, el Señor, escudriño el corazón, pruebo los pensamientos para dar a cada uno según sus caminos, según el fruto de sus obras. En Jeremías 17:10 se dan cuenta, y aquí está diciendo que para dar a cada uno según sus caminos, según el fruto de sus obras. ¿Se dan cuenta de lo que está diciendo aquí? El fruto de sus obras. El corazón está vinculado con el fruto de nuestras obras, porque el corazón es el que guía al individuo a hacer las obras de bien divino. Si la persona no tiene la palabra de Dios y las normas, los principios divinos, los estándares divinos, no va a producir las obras de bien divino. Va a producir obras de bien humano que se queman en el tribunal de nuestro Señor Jesucristo. Entonces él puede medir el corazón y puede ver que si la persona tiene los estándares apropiados en su corazón, la producción que va a tener es la producción adecuada, la producción que Dios quiere que tenga. Entonces, muy importante para nosotros, porque define para nosotros lo que es importante. Obviamente que aquí podemos ver cómo Dios está respondiendo a lo que Él ve y cuál es el estado del corazón. Y claro está que nosotros sabemos de Jeremías que el corazón es desesperadamente pecaminoso. O sea, lo que sale del hombre siempre es pecaminoso. Perdón, tenemos que tener cuidado con esta palabra pecaminoso. Porque muchas personas le ponen una connotación religiosa al asunto. Pero bíblicamente, pecaminoso significa desobediente. ¿Que a qué desobedece? A las normas y los principios de Dios. Unas personas lo hacen por omisión, porque no conocen la palabra de Dios, pero de todas maneras violan las normas y los principios de Dios. Y otras personas lo hacen conociendo la palabra de Dios. O sea, tú eres una persona que ha llegado a cierto nivel de crecimiento espiritual, pero todavía violan las normas de Dios. O sea, desobedece, porque el corazón es desesperadamente pecaminoso. Tiende hacia la desobediencia, pero tiene ayuda del sistema cósmico para hacer esto. Porque Satanás también sabe cuáles son las necesidades del ser humano. ¿Se dan cuenta? Y cuáles son las debilidades del ser humano. Y él va a proponer una serie de respuestas sin Dios para que la persona salga del paso. Con su corazón, que es desesperadamente pecaminoso, y si la persona no conoce a Dios, pues se guía por todo lo que Satanás le propone y no hay problema. Pero dentro de él también hay un programa. Ese programa, aunque no lea la Biblia, hay algo que le dice esto es bueno y esto es malo, esto lo debe hacer, esto no. Algo le está diciendo adentro de su corazón que aquí hay algo que no debe ser, ¿okay? O sea, no es el diseño, ¿me explico? O sea, internamente, aunque no lo aprenda de la palabra de Dios, lo tiene. Él sabe estas cosas internamente, aunque no están tan claras. Pero de todas maneras molestan su corazón. De todas maneras están causando que su corazón no funcione de la manera adecuada. Porque estos pensamientos externos están impidiendo, poniéndole dificultades, impedimentos al ritmo normal del corazón del individuo. ¿Me explico? Entonces esa persona tiene que entrar en la sublimación para poder echar a un lado ese sentir. O sea, le voy a echar la culpa al alcohol, a balas, drogas, y voy a decir, bueno, en este momento mi libre albedrío no está funcionando. Se me echó a perder el libre albedrío, y por eso yo tomé las decisiones que tomé. Bueno, tú tomaste primero que todo el alcohol o las drogas para impedir que tu corazón pudiera utilizar su libre albedrío para que tú pudieras tomar las decisiones correctas. Entonces, a mí no me estaba funcionando para nada. Sí, pero lo hiciste, me explico. Entonces, siempre atrás de todo eso está que la persona va a tomar las decisiones que quiere tomar. Entonces, obviamente que aquí podemos ver cómo el corazón está respondiendo a lo que ve, porque Dios lo está haciendo de esa manera. Pero entonces, cuando Jeremías dice que el corazón es desesperadamente pecaminoso, ¿quién lo podrá conocer? Nos damos cuenta que Dios puede conocerlo. Es más, Él lo hizo, Él sabe cómo funciona el corazón y cómo ese corazón se descarrila de la norma. ¿Y qué es lo que lo hace descarrilar? Todas esas cosas las sabe Dios. Dios puede conocerlo, pero nosotros no. Fíjense en esto, a pesar de lo que digan Sigmund Freud y Gustavo Jung, que son personas que entran en la psicología, son padres de la psicología. Y después de esto también tenemos otro versículo bíblico que se encuentra en Mateo 12:35, que nos dice, el hombre bueno de su buen tesoro saca cosas buenas, y el hombre malo de su mal tesoro saca cosas malas, el tesoro de su corazón, de lo que tiene. Nosotros atesoramos lo bueno y lo malo en nuestro corazón. Nosotros atesoramos no solamente la palabra de Dios en nuestro corazón. ¿Cómo atesoramos las cosas en nuestro corazón? Bueno, por medio de la fe. Nosotros creemos cosas del sistema cósmico y la tomamos como verdad, ¡pum!, la atesoramos. En el momento que pensamos que es verdad, la atesoramos y la utilizamos. Esas son nuestras normas y principios cósmicos. Pero cuando comenzamos a conocer la palabra de Dios, nos damos cuenta que hay una discrepancia fuerte entre el sistema cósmico y lo que Dios tiene. En algunos lugares no, en algunos lugares hay un porcentaje elevado de verdad en la mentira que creímos nosotros. Pero tiene unas pequeñas dificultades dentro del mismo, y cuando lo pasas por el cernidor de la palabra de Dios, te das cuenta, ah, bueno, sí tiene esto bueno, pero aquí hay un pedazo que no sirve para nada, y yo tengo que extirpar eso de mi corazón. O sea, sacarlo del corazón y echarlo al tarro de la basura para que las nuevas normas y principios de Dios guíen mi vida. ¿Para qué? Para no desobedecer al Señor, para no pecar en contra de Dios. Aquí el fin que nosotros buscamos es no pecar en contra de los mandatos divinos, y para hacerlo tenés que conocer los mandatos divinos. Ahora, a medida que el corazón va conociendo a Dios, lo va amando. Y ahora lo que ocurre es que a través del amor, la persona comienza a decir, no, yo quiero hacer la voluntad de mi Padre. Yo quiero hacer lo que a mi Padre le gusta que yo haga. ¿Se dan cuenta? Y cuando comienzas a hacer lo que a tu Padre le gusta, comienza a vertir bendiciones, porque tu capacidad incrementa de una manera extraordinaria. Porque el diseño divino es así. El diseño divino hace que con la capacidad adquirida por medio de la verdad, tú puedas recibir las bendiciones que puedas utilizar. Pues comienzas a ver cosas que antes no veías. ¿Por qué? Porque la capacidad tuya ha incrementado. Conoces cosas que la gente común, o sea, cuando hablo de la gente común, la gente que no ha querido conocer, no conoce, no puede conocerlo. Es lo mismo que un médico. Un médico, cuando él te dice abre la boca y te hace así, con una paleta te suprime la lengua, él puede ver dentro de ti, él sabe exactamente qué es lo que está ocurriendo. O el hálito de la persona, o sea, muchas cosas. Él puede ver, te puede ver la piel, ah, tienes un problema. Una persona que no está entrenada no puede ver esas cosas. ¿Me explico? O él te toca el páncreas o te toca el hígado y te hace así, pa, 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 o te coge los reflejos. Él está entrenado para saber qué puede causar eso, esa sensación que estás teniendo. Entonces puede tener 5, 6, 7 cosas que pueden estar causando eso. Y en un proceso de eliminación, haciéndote preguntas, él va eliminando las posibles causas de lo que está ocurriendo hasta que llega a un lugar donde más o menos ya lo tiene bien firme en su mente, ¿verdad? Y simplemente que hace un examen para probar si lo que es la teoría que él tiene por medio de lo que él ha hecho es verídica. ¿Okay? Pero eso lo puede hacer una persona entrenada. Nosotros no lo podemos hacer porque no tenemos el entrenamiento, no tenemos la capacidad para hacer eso. Bueno, espiritualmente requerimos la capacidad divina para tener las bendiciones de Dios, porque Él no nos puede bendecir sin la capacidad. O sea que para nosotros es un ejercicio extraordinario el conocer a Dios, porque de esa manera le permitimos a Él bendecirnos. Él está así esperando que tú llegues a Él para bendecirte, porque el deseo de Dios es bendecirnos a nosotros porque nos ama. ¿Quiénes son los que retienen la bendición de Dios? Nosotros mismos. ¿Por qué? Porque no queremos tener la capacidad necesaria para que esas cosas ocurran. Entonces, la copa de nosotros no puede ser rebosada, como la copa de David. David decía, mi copa se rebosa de las bendiciones que tiene Dios para David. David es un hombre atrás del corazón de Dios, se le conoce de esa manera. Y David viene a gobernar desde Israel. En Jerusalén, ¿quién se sienta en el trono? David. ¿Y quién está ahí también? Su hijo mayor, que es el Señor Jesucristo. Interesantísimo, ¿verdad? Porque Dios le virtió bendiciones extraordinarias a él. Ahora, ¿era perfecto David? No, él también se extraviaba. No violó a Betsabé, no le mandó a matar al marido. O sea, no hizo una cantidad de cosas que lo enfermaron a él, porque él tenía las normas en los principios, pero la carne se lo llevó. Porque aparentemente esa mujer era preciosa y la vio, y al momento ni siquiera se fue a la batalla, se quedó ahí para ver lo que estaba viendo, y eso le causó un gran problema posteriormente. Pero era un hombre atrás del corazón de Dios, lo amaba al Señor. Ahora tuvo que confesar su pecado, como todos nosotros, pero, y todos nosotros tenemos un pecado diferente. Créanmelo, que todos nosotros tenemos un pecado diferente, pero pecado es pecado, ¿okay? Pecado es pecado, y lo confiesas y borrón y cuenta nueva, punto, comienza de nuevo. Y seguir la marcha espiritual, porque de una manera u otra nosotros vamos a lograr el objetivo si nos mantenemos firmes en la palabra de Dios. Y eso es lo que estamos viendo, pues. El hombre bueno de su buen tesoro saca cosas buenas, y el hombre malo de su mal tesoro saca cosas malas, y ese tesoro reside en su corazón. Bien, entonces, con esto en mente, aquí podemos ver de nuevo que el corazón irradia hacia afuera de sí mismo en un campo de influencia, ya sea neurológica, electrónica, biofísica u hormonal. Y ese versículo nos los deja saber. O sea que el corazón es un repositorio y es la fuente a la misma vez. Así como la fuente de la sangre, porque cuando hablo de fuente de sangre, él bombea sangre. El corazón tiene, una de las funciones que tiene es bombear la sangre. ¿Pero para qué bombear la sangre? Bueno, la sangre tiene una serie de cosas que son beneficiosas para el cuerpo humano. No solamente transmite el oxígeno que recibe de los pulmones, porque está ligado con los pulmones, sino que también manda nutrición de lo que recibe del estómago, manda hormonas para estabilizar el cuerpo humano. O sea, una serie de cosas están manteniendo, y la computadora del corazón, fija con la computadora del cerebro, están chequeando todo el balance del cuerpo. El pH del cuerpo lo mantiene, el balance acídico y alcalínico también lo mantiene, o sea que él está dando información a los diferentes órganos para que los órganos se activen, para que vean y mantengan todo al nivel normal. Si ustedes se ponen a pensar en eso, es algo espectacular. O sea, está guiado por una computadora que está haciendo una serie de cosas a la misma vez y está manteniendo todo ese sistema organizado y afinado para que la persona esté en buen estado de salud. ¿Qué hace que la persona pase a estar en un estado malo de salud? Bueno, hay enfermedades psicosomáticas. Psico viene de psuque. Psuque es el alma. El alma está hablando de la persona pensante, que afecta al corazón. Cuando la persona está pensando mal, o entra en la negatividad, o entra en la subjetividad, o es las cosas como víctima, comienza a hacer un daño extraordinario a su corazón, porque está reprimiendo ciertas hormonas que causan que la persona tenga esa felicidad. Y si la persona mantiene ese ritmo, llega un momento en que esa persona entra en una depresión tan grande que hasta puede suicidarse. Eso es lo que ocurre el día de hoy, que las personas no tienen esperanza porque no tienen la palabra de Dios. Y por eso hay tantas drogas hoy en día. Los médicos, tú vas y te dan antidepresivos todo el tiempo, porque esas personas no conocen a Dios y no saben que el ritmo del corazón y todo lo que ellos mantienen tiene que estar organizado. Y sin la palabra de Dios, pues no están corriendo de la manera correcta. Entonces todo eso viene de aquí. Ahora, así como se mide esas cosas que les estoy diciendo, también se mide el corazón espiritual. Dios lo está midiendo y todo lo hace por medio de su poderosa palabra. Entonces, así como la fuente de la sangre y la fuente del campo electromagnético, espiritualmente es la fuente de los pensamientos, el corazón espiritual. Por lo que cuando Jesús habla de lo que profana al hombre, dice que de su propia boca, las palabras que salen de él, de su corazón, son las que lo profanan. O sea, de la boca, de su corazón sale. Las buenas obras salen del corazón. O sea, emanan de un lugar. Y claro está, primero lo piensas y después lo haces. Y vienen del corazón. Entonces, ahora hay otra cosa que quiero que vean, y por eso he seleccionado pues dos versículos más. El primero que les quiero enseñar es el de Proverbios 4:23, que se lo pongo en la pantalla. Proverbios 4:23 dice: con toda diligencia guarda tu corazón, porque de él brotan los manantiales de la vida. ¿Se dan cuenta la analogía tan extraordinaria que está haciendo? Las manantiales de la vida del corazón es la vida física. La vida física, porque bombea, es un manantial que bombea sangre, que mantiene irrigando a todo el sistema humano para que sea nutrido, no solamente con minerales, con vitaminas, con proteínas, etcétera, sino que también con oxígeno y también con hormonas y con, o sea, todo lo que necesita el cuerpo, eso se encarga el corazón de abastecer, lo abastece y está ligado con el cerebro para funcionar perfectamente y que todo esté bien. Los ojos no pueden ver sin sangre, o sea, tienen que tener constantemente, tienen que estar irrigados por oxígeno, tienen que estar irrigados, pero tienen que tener un, imagínense lo pequeñitos que son ¿cómo se llama la parte final de las venas o de las arterias? ¿Se recuerdan?
Sí.
Las capilares, los vasos capilares son pequeñitos, son muy pequeños. Y el corazón está latiendo con cierta frecuencia y con cierta fuerza, pero al final llega a la perfección a todos esos vasos capilares que son tan diminutos. Y no solamente entran, sino que tienen que salir también. Ahí, no es que van para una sola dirección y se quedan ahí, sino que entran, hacen su función, salen, entran al otro ventrículo del corazón y fueron oxigenados de nuevo, vuelve y juega. Es algo extraordinario. Bueno, el corazón es igual, el corazón espiritual. Tiene que recibir la nutrición de la palabra de Dios, que es la fuente de su vida. Entonces, todo esto tenemos que mantenerlo nosotros en nuestra mente. Como este versículo, hay muchos en la Biblia, pues. Y el racional que aquí se encuentra es que el corazón es la fuente de todas las cosas. En el corazón humano está la fuente de la vida. Antes pensaban que el electrocardiograma era el que definía la vida de la persona. Cuando se paraba el corazón y el electrocardiograma decía ya, la persona había muerto, pero resulta que no es así. ¿Por qué? Porque está el cerebro. Ahora es el electrocefalograma que define la muerte de la persona. Pero están tan ligados y están tan cercanos que se podía decir de esa manera. Entonces, aquí nos damos cuenta que nosotros somos responsables por nuestro corazón y por su estado. En dos lugares, el natural y el espiritual. ¿Quién es el que está encargado? Ya, ustedes saben que ya la maquinaria funciona bien porque de fábrica viene hecha por el Señor. Pero hay ciertas cosas que nosotros hacemos que impiden el funcionamiento normal de nuestro propio corazón, haciéndonos un daño tremendo. Porque si el corazón se va de ritmo y no llega a irrigar los lugares que tiene que irrigar, no manda las hormonas que tiene que irrigar, porque tú tienes algo que está impidiendo su funcionamiento, te estás haciendo daño tú. Hay ciertos alimentos que causan problemas, entonces tú tienes que retirarse de esos alimentos. Aquellos alimentos que causan, por ejemplo, la diabetes, que hoy en día, pues debido a la formulación de los alimentos, esos alimentos causan que suba la bilirrubina, que suba el asunto de la diabetes. Y eso causa un problema grande en el corazón y en los otros órganos, los va dañando poco a poco. Entonces nosotros somos los que decimos, ¿sabes qué? Yo voy a cambiar de dieta, yo no me voy a matar porque estoy acostumbrado a comer de cierta manera. No, eso lo voy a cambiar. Yo voy a cambiar eso, voy a comer de cierta manera, voy a hacer ciertas cosas de otra manera. Ahora, cuando el corazón espiritual comienza a alinearse, te das cuenta que tú eres el responsable y solamente tú eres el responsable. Que no hay otra persona responsable por tu salud, sino tú. Tú eres el que te metes la comida a la boca. ¿Okay? Entonces, una de las cosas, humanamente hablando, que debemos hacer es enterarnos de qué tipo de comida es bueno para nosotros y qué tipo de comida es malo para nosotros. ¿Qué debemos mezclar? ¿Qué no debemos mezclar? Bueno, así como en el cuerpo tienes que hacer eso, también lo tienes que hacer espiritualmente. ¿Qué es lo que debo permitir que entre en mi corazón y qué no debo permitir que entre en mi corazón? ¿Qué pensamientos debo permitir que generen y promulguen un estado en mi corazón que dirija mi vida? Un momento, yo soy el que digo sí, no. ¿Me cuento? O sea que el libre albedrío llega a determinar esos factores. Y Dios quiere que nosotros sujetemos todo pensamiento al corazón. Entonces aquí eso, de eso nos va a hablar en breve, nos va a decir acerca de esas cosas. nosotros tenemos que leer el corazón, no el de las otras personas, sino de nuestro propio corazón. Entonces, ¿se dan cuenta cómo eso se conecta con lo que Mesías está diciendo con la nación antes de morir? Recuerden que está en Transjordania. Él no pudo entrar a la tierra prometida por el problema de Mariba, que es de las aguas, que él tocó la roca con su bastón. Y le decía, pueblo rebelde, ¿qué tengo que hacer? ¿Sacarles agua aquí? No era él el que iba a sacar las aguas. Él no tenía la varita mágica. El que iba a sacar agua, el Dios Todopoderoso. Y él no le dio la honra al Señor y por eso no pudo entrar. Bueno, de todas maneras, en Mateo 12:35, fíjense lo que nos dice Jesús. El hombre bueno de su buen tesoro saca cosas buenas y el hombre malo de su mal tesoro cosas malas. De nuevo tenemos la repetición de esto porque Dios quiere que nosotros sepamos. Es obvio que nosotros no queremos sacar nada malo de nuestro corazón. ¿Okay? Humanamente hablando, todos nosotros tenemos un factor importante que nosotros sabemos desde muy jovencito lo que es bueno y lo que es malo. Nosotros lo sabemos, nosotros venimos hechos de fábrica de esa manera. Les voy a enseñar los estudios que se han hecho. La Biblia lo dice, pero hay una corroboración en los estudios que se han hecho, pues que nos hacen saber que eso es verdad. Bueno, para nosotros no es ninguna sorpresa, porque Dios siempre dice la verdad. Entonces, la idea aquí es que nosotros tenemos que manejar esos tesoros malvados, porque tenemos de lo bueno y de lo malo en nosotros. No solamente bueno, sino malo también. Y recuérdense que cuando yo les pinto el corazón pensante, el proceso es que estamos extirpando, sacando lo malo con la palabra de Dios por nuestro propio libre albedrío, porque nosotros nos damos cuenta de que esto es bueno y esto es malo. O sea, y sabemos que es malo solamente cuando lo comparamos con lo bueno, porque lo bueno es perfecto. Entonces, lo comparamos con lo bueno, no funciona, por nuestro propio libre albedrío echamos eso al tarro de la basura. Entonces tenemos el canjeo de la verdad por la mentira en nuestro corazón. Y comienza entonces a dirigir nuestro corazón y los pensamientos del mismo la palabra de Dios. Está afinando nuestro corazón para que lata en el ritmo que tiene que latir. La palabra de Dios dice que prolonga nuestra vida la palabra de Dios en la obediencia. ¿Ah? Porque dice en el quinto mandamiento, honra a tu padre y a tu madre, y el que lo haga tiene larga vida. Así lo dice. Porque tú estás obedeciendo mandatos que vienen de tu padre, que son los que te están enseñando la verdad. ¿Te das cuenta? Entonces de ahí proviene. Recuérdense que en el Antiguo Testamento los padres enseñaban a sus hijos. Y Dios le está diciendo, ustedes tienen que hacerle caso a sus padres porque sus padres quieren lo mejor para ustedes. ¿Te das cuenta? Entonces prolongas tu vida. ¿Cómo prolongas tu vida? Porque estás haciendo caso a la verdad. Tu corazón se va a alinear con las cosas y va a prolongar tu vida. O sea que tienes que hacerle caso a tu padre y a tu madre y venerarlos. Nosotros debemos venerar a nuestros padres y a nuestras madres. ¿Qué significa eso? Que nosotros los tenemos en alta estima. No es que pues nosotros, yo les he comentado el asunto mío con mi madre, que fue una bendición extraordinaria tener a mi madre y aquí en Brookshire, donde yo vivía, y poderla tener ella cuando llega a los 86, 87 años, que ya pues para morirse, y que Dios me daba la bendición de yo poder tenerla ahí, llevarle su cafecito que le gustaba, llevarle los caramelitos, y a ella le gustaba cierto caramelo, yo se los compraba, y ella se fascinaba con los caramelitos, y le gustaban los bistecs y los huevos fritos en la mañana, todo eso le fascinaba a ella, perfecto. Hay personas que me decían, ay, no le des eso, que eso tiene mucha proteína o que tiene mucha grasa. 87 años, tú le vas a decir a una persona que va a comer grasa, que no va a comer grasa, dale lo que esa persona quiera, ¿verdad? Ella de todas maneras estaba por salir. Pero, y claro está, una de las cosas que sucedía con mi madre es que me daba unas insultadas impresionantes. Me insultaba, me decía de que me iba a morir. Y a mí no, dime todo lo que quieras, si yo de todas maneras te amo, yo quiero tenerte a ti como una princesa, punto. Tú dale, echa por fuera todo eso. ¿Ya terminaste? ¿Quieres cafecito? Sí, dame un cafecito. Ok, perfecto. Ahí va el cafecito. ¿Me explico? O sea que es una bendición de Dios. Eso es lo que manda la palabra. Eso para nosotros no lo vemos, pero posteriormente te vas a dar cuenta, hice la voluntad del Señor Dios Todopoderoso. Hice lo que Él me dijo que hiciera. Y te queda un sabor tan exquisito en la boca que nadie... Eso es algo que tú vas a experimentar. Que nadie te lo puede decir. Nadie, eso es tuyo, eso es bendición del Señor para tu vida. Entonces, todo esto es parte de lo que el corazón hace. Tú haces caso a la palabra de Dios, haces la verdad de Dios, no pecas, no desobedeces, sino que haces la voluntad de Dios y Él hace que todas las cosas operen para bien. Tú pensás que no, todo lo que necesitas, porque recuerdes la política divina, Él primero te da a ti para que puedas hacer lo que Él te pide. nunca te pide que hagas algo sin primero darte lo que necesitas para poder lograrlo. ¿Okay? ¿Vas a tener problemas con las instrucciones? De ninguna manera. De ninguna manera. Él es el Dios Todopoderoso que provee todo lo necesario para que tú tengas todo lo que tú necesitas para hacer lo que estás haciendo. Maravilla, solamente Dios lo puede hacer. Entonces, aquí, ahora en los próximos dos versículos, pues añaden otro asunto interesante en este paquete de verdad, de la verdad. Y los quiero guiar entonces a Primera de Juan 3, 19 al 21. Primera de Juan 3, 19 al 21 nos dice lo siguiente. En todo esto sabremos, que somos de la verdad. Nosotros somos amantes de la verdad. ¿Quién es la verdad? El Mesías, Jesucristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y la vida, fíjense, Él es. Nosotros somos las criaturas, Él nos hizo a nosotros, vino, nos hizo carne, estuvo entre nosotros, nos dio el camino de todas las cosas y nos da la verdad absoluta. Con la verdad absoluta nosotros escuchamos la mentira y nos reímos de ella. Inmediatamente la podemos detectar la mentira. Mientras más conoces a Dios, más rápido detectas la mentira y menos te atrapa. ¿Por qué? Porque tú sabes que es una mentira y tú no vas a seguir la mentira. Si se dan cuenta. Entonces, algo muy, pero muy interesante ocurre en el corazón. Entonces, en cualquier cosa en que nuestro corazón nos condene, dice, y aseguramos nuestros corazones delante de Él en cualquier cosa en que nuestro corazón nos condene. ¿Por qué? Porque Dios es mayor que nuestro corazón y sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos condena, confianza tenemos delante de Dios. ¿Están dando cuenta de lo que está diciendo aquí? Entonces, estamos hablando en los evangelios, que recuérdense que los cuatro evangelios hablan de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Todavía está la piedra angular, está Israel todavía, va a ser rechazado, después forma la iglesia, pero aquí están las instrucciones, y estas instrucciones son de la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Veamos entonces de qué se trata todo esto, porque Él nos está diciendo cosas que son maravillosas para nuestra vida espiritual. Entonces, con estos tres versículos tenemos un pequeño problema en la traducción. ¿Okay? Y vamos a hacer una cosa porque no voy a tener tiempo para explicárselos en estos momentos y ya se nos acabó el tiempo. Cuando regresemos en la próxima clase, aquí les voy a tener esto en la pantalla y vamos a empezar aquí, en este segmento, para enseñarles a ustedes lo que eso nos está diciendo. Porque tenemos que ver los problemas que esto entraña y qué es lo que han hecho estos eruditos para saber que estas traducciones tienen que ser cuidadosas, porque esto está enseñando algo muy poderoso y no podemos verlo de una manera diferente. Entonces, ahí culminamos esta clase. Amado Padre, te damos las gracias por esta oportunidad maravillosa que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo y para conocer todas las cosas que has enseñado para nuestra vida. Te pedimos que en nosotros todo sea para la gloria y la honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén.
Amén.